Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre medicina, sobre nutrición, sobre deporte o sobre una mezcla de todas, que es lo que más me gusta a mí. Hoy será más o menos una mezcla porque tocamos un poco las tres ramas y quería hablar de los suplementos alimenticios. ¿Por qué digo que toca estas ramas? Número uno, la medicina, todos los días. Bueno, todos los días no, pero casi todos. Tengo algún paciente que me dice, me estoy tomando tal suplemento, ¿esto puedo hacerlo con la medicación que tomo? ¿O me va bien para X cosa? Porque todo el mundo que viene a la consulta no toma medicación, por suerte. Luego, tema nutrición, evidentemente, porque son suplementos alimenticios que lo que buscan es evitar o contrarrestar algún tipo de déficit. Y a nivel deportivo, sobre todo en un suplemento en especial que comentaremos hoy, que es el suplemento de proteínas. Entonces, hoy haremos un repaso de las tres ramas y cómo hay pocos suplementos conocidos útiles. El más conocido y útil que no comentaremos hoy, porque esto es más de índole deportivo y ya lo hemos comentado en Diario Runner, en el podcast de Palabra de Runner de Pedro Moya, y tenéis capítulos solo para eso, son la creatina, que a nivel deportivo es, si no es el único, es de los muy pocos que existen que han demostrado evidencia como tal. Que este, sobre todo a nivel de ejercicios anaeróbicos, que significa levantamiento de fuerza y demás, y también en ejercicios aeróbicos, pero en menor medida. Y la cafeína, los suplementos de cafeína también han demostrado ser útiles. Pero como os digo, no los comentaremos aquí porque no son tampoco de los más populares a nivel de población general, ni tengo tanto tiempo como para comentarlos a fondo como debería ser, porque al tener tanta evidencia necesitan un podcast aparte, y de hecho existe, si buscáis en Diario Runner, el podcast de Palabra de Runner, cafeína o creatina, tenemos dos episodios diferentes, uno para cada suplemento, y hablamos a fondo sobre los mismos. Hoy hablaremos un poco de los suplementos más usados a nivel de población general y no tanto de índole deportivo. Sí que comentaremos los de proteínas, porque son muy populares tanto en población general como en deporte, pero no son exclusivos de deporte como si lo son la creatina y la cafeína. Por un lado, quería recordar un artículo que este artículo ya tiene casi 4 años, que son los 5 suplementos alimenticios inútiles por los que nadie debería pagar. En este caso, el primero de todos, hablé del suplemento de proteínas. Esto hay que cogerlo con pinzas, porque sí que es verdad que hubo un lector que me comentó, hombre, realmente no todos llegamos a consumir las proteínas que toca. Sí que es verdad, pero podemos mejorar más la alimentación y no gastarnos tanto el dinero en suplementos que echar mano de la típica bolsita de polvos de cualquier marca que conozcáis. Quiero decir, es más fácil. A lo mejor económicamente, bueno, económicamente también se puede, pero hay que ajustarlo un poquito. Pero es más fácil ir al supermercado y comprar carne de calidad, pescado de calidad, lácteos, huevos o proteína vegetal, que a nivel vegetal ya sabéis que hoy en día es muy fácil encontrar alimentos proteicos, que echar a los suplementos. Además, a nivel alimenticio, a nivel de mejorar la dieta, es mucho mejor, ¿vale? Entonces, yo aquí ya comenté que no hace falta suplementarse a nivel de proteínas. Realmente las recomendaciones actuales siguen diciendo que en una persona promedio que no haga deporte, a ver, que no haga deporte, salir a caminar y demás, bien, pero no que sea una persona que va al gimnasio continuamente o que salga a correr o que haga algún tipo de actividad considerada entrenamiento como tal, alguien que hace la actividad normal del día a día, debería consumir como mínimo 0,8 gramos de proteína por kilo de peso y día. Esto en alguien que pesa 70 kilos, que es la medida estándar que solemos usar. Yo peso menos, pero la medida estándar suelen ser los 70 kilos. Yo es porque soy bajito, ¿eh? No porque esté súper delgado. La medida estándar son 70 kilos. En este caso, 0,8 en 70 kilos serían 56 gramos de proteína por día. Claro, a mí esto siempre me ha parecido poco. Yo siempre en todos mis artículos digo que esto es un pacto de mínimos. Lo ideal sería, que es lo que recomiendan hoy en día la gran mayoría de estudios, es al menos 1,2 por kilo. No solo por evitar la desnutrición, sino por tener un consumo adecuado. En la práctica deportiva, de hecho, se recomienda ya rozar los 1,6, 2,1, 2,2, depende del estudio que leamos. Y para perder peso se recomienda sí o sí duplicar la cantidad. O sea, habría que aumentar en la dieta de 0,8 a 1,6 por día y el resto de macronutrientes ajustarlos para perder peso sin perder músculo por el camino, porque al perder peso lo que queremos es perder grasa, no perder todo lo que tenemos, evidentemente, ¿vale? Hay algunos estudios, y que es verdad, que han sugerido que el exceso de proteínas puede dañar al riñón. Esto es falso. Esto tiene su miga. Realmente, cuando alguien ya sufre una enfermedad renal de cualquier tipo, se recomienda no pasarse con las proteínas. Pero los estudios actuales recomiendan incluso entre 0,8 y 1,2 también. 0,8 sí, eso sí que está recomendado en todas las guías. Y hay algunos que ya dicen que 1, 1,2 no sería peligroso, sino que sería adecuado. Ahora, si tenemos una enfermedad renal, ni de broma hay que superar esas cantidades. De hecho, ya os digo, lo oficial es no superar el 0,8 y algunos ya dicen 1. Pero más no. O sea, no podríamos hacer 2 gramos de proteína por kilo de peso y día si tenemos una insuficiencia renal, porque el riñón se va a hacer la ma. Pero si somos sanos, el exceso no creará enfermedad, sino que simplemente pues, el cuerpo, si no lo usa, lo desechará. ¿Vale? Sin más, no tiene más esto. Luego, por otro lado, están los suplementos polivitamínicos. Estos sí que digo siempre que son inútiles, porque es que lo son. Además, son muy caros y hay muchos estudios que lo dicen. Uno que nombré en este caso se publicó en el Annals of Internal Medicine, que la frase, tal cual la copié, tal cual del estudio, es: dejad de gastar dinero en suplementos alimenticios de vitaminas y minerales, son inútiles. Eso lo dicen los autores en el mismo estudio. Porque los suplementos multivitamínicos no sirven ni para prevenir enfermedades crónicas ni absolutamente para nada. Y hay varios estudios que esto lo corroboran. Y sí que es verdad que hay gente que dice que cuando los consume está bien, pero aquí pueden ser dos opciones. Número uno, efecto placebo, porque consumimos el suplemento y decimos ¡ay, qué bien me encuentro! Esto está demostrado, está estudiado, el efecto placebo es muy potente. Número dos, hay algún déficit desconocido que la persona que consume el suplemento no lo sabe, y al consumir el suplemento el déficit se va. Vale, esto puede pasar también. Pero los estudios dicen que la gran mayoría de casos no sirven para nada. De hecho, otro estudio que comenté aquí, publicado en la revista JAMA, se hizo un seguimiento de 10 años en el consumo de suplementos polivitamínicos y se ha visto que no ha variado el consumo y que incluso estos pueden ser perjudiciales. De hecho, otro estudio publicado en JAMA el año 2011, hace ya 10 años, en el momento de grabar este podcast, llegó a la conclusión de que en algunos casos el consumo de suplementos puede aumentar el riesgo de muerte a largo plazo. Así que cuidado con lo de que suplementarse es bueno, porque no siempre, ¿vale? No quiero decir que los suplementos maten, no estoy diciendo eso, pero no es lo ideal. No todo es para todo el mundo. Ni a nivel, como ya sabéis y como os digo siempre, ninguna dieta es para todo el mundo, ningún suplemento es para todo el mundo. Luego están los suplementos de triptófano. En este caso, que el triptófano, como ya puse aquí, sigue pasando hoy en día, 4 años después de escribir esto, se anuncia a diestro y siniestro en la tele, como si fuera la panacea, como si fuera lo mejor de lo mejor. Pero según, en este caso, la página Medline Plus, que es la página de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, indican que ha podido tener un posible efecto a nivel de trastorno disfórico menstrual y para dejar de fumar. Sin embargo, el triptófano no tiene toda la evidencia necesaria para poder hacer estos reclamos publicitarios, ni contra la ansiedad, ni contra la depresión, ni contra el trastorno efectivo estacional, ni contra los trastornos del sueño. No se ha demostrado eficaz, de hecho, se ha demostrado incluso ineficaz. Entonces, cuando hay una falta de evidencia, no podemos decir que este suplemento hace tal cosa. De momento es tirar el dinero hasta que la ciencia demuestre lo contrario. Luego están los suplementos de calcio. Estos hoy en día los usamos mucho en consulta médica, sobre todo a nivel de osteoporosis. Se usan más a nivel de la especialidad de reumatología, pero sí que es verdad que cada vez se usan más en atención primaria, en el centro de salud. En teoría, la suplementación con calcio en forma de suplementos alimenticios evita que haya fracturas osteoporóticas. Normalmente esto se hace cuando ya se descubre que hay cierta osteoporosis, por ejemplo, osteopenia. Osteopenia es una baja densidad ósea, pero no llega al nivel de la osteoporosis, cuando en la osteoporosis sí que hay riesgo real de fracturas por falta de densidad ósea, se recomiendan suplementos. Se recomiendan tanto suplementos de calcio como de vitamina D conjuntos. Suplementos solos hoy en día no, ¿vale? O sea, eso sí que se hacía en el pasado, hoy en día en las guías no se recomiendan de forma aislada, porque la vitamina D ayuda a la absorción del calcio. El metabolismo cálcico es un poco enrevesado y no lo voy a explicar hoy porque me daría para un podcast entero, pero algún día, si me animo, lo explicaré. Pero la cuestión es esta. Hace falta que las dos cosas estén bien. Si hay un déficit de vitamina D y suplementamos con calcio, estamos haciendo el tonto porque no sirve para nada y además puede ser incluso peligroso, como explicaré ahora. De hecho, en el artículo ya lo recordaba. No son pocos los individuos sanos que toman este tipo de suplementos, por si acaso, para evitar tener una osteoporosis. Pero La hipocalcemia o falta de calcio se puede producir por muchas razones, por mala función del riñón, por alcoholismo crónico o por una falta de vitamina D, como acabo de comentar. Si no se sufre ninguna de estas situaciones y no hay receta médica de por medio, la toma de calcio en forma de suplementos no solo es inútil, sino que puede ser peligroso. Ya os digo, se usa a nivel de consulta médica, está demostrado que es eficaz, pero en casos muy determinados. No se tiene que tomar unos suplementos de calcio por si acaso no sea que tenga osteoporosis. Hay que demostrar que esa osteoporosis existe y hay muchas maneras de evitarla que no sean suplementos. Hacer deporte, comer bien y sobre todo una buena, un buen consumo de proteínas se sabe que evita la osteoporosis y no tiene que haber suplementos por ahí, ¿vale? Entonces, si se demuestra que existe, a nivel médico ya haremos la receta, pero tomarlo por si acaso, no sea que vaya a tener una fractura, no, porque puede ser peligroso. De hecho, aquí ya había revisiones que decían que los suplementos para prevenir las mismas fracturas no eran útiles. O sea, aunque hoy en día en las guías sí que se siguen recomendando, ¿eh? Pero los estudios ya están empezando a ver. También os digo que hace falta estudiar mucho para corroborar 100% que esto es así. Entonces, ya hay algunos, pero falta estudiar. Y luego, un estudio que se publicó en 2014 llegó a la conclusión de que la toma de suplementos de calcio puede aumentar el riesgo de lesiones cerebrales. Esto también hay que cogerlo con pinzas. Es un solo estudio. Se habla de suplementos aislados de calcio. Ya os digo, lo adecuado es calcio y vitamina D conjunto. Y se hablaba también en gente que lo tomaba porque sí. Entonces, cuando es necesario, cuando no, no. ¿Vale? En el caso de suplementos de calcio, sería un claro ejemplo de que no hay que tomar los suplementos cuando nos dé la gana, sino cuando es necesario. Y para terminar están los suplementos de magnesio. Del magnesio y del colágeno, tengo pendiente un artículo, en este caso se publicará en Diario de Runner pronto, cuando tenga la motivación necesaria para escribirlo, porque me gustaría buscar mucha información sobre el tema y hacerlo bastante completo. Pero por un lado os diré que la hipomagnesemia es una cosa relativamente común en España, al menos hipomagnesemia leve, porque no consumimos la dieta como toca, pero tomar suplementos tampoco es lo ideal. Lo ideal es reforzar la dieta, una dieta adecuada, sin déficits como tal. Si no consumiésemos una dieta occidental, como ya os comenté en el capítulo dedicado exclusivamente a esta dieta occidental, y hiciéramos una dieta tipo mediterránea, pues no habría déficit de magnesio. En este caso, yo ya recordaba en el estudio que el magnesio se puede encontrar muy fácilmente en frutos secos, trigo, legumbres, cereales integrales, verduras de hoja verde y en cacao en polvo. No existe una recomendación determinada de magnesio, en este caso en deportistas, pero en la población general los requerimientos oscilan entre los 300 y 330 miligramos para mujeres y 350 y 400 miligramos para hombres. Sin embargo, una hipermagnesemia también es peligrosa. Entonces, por eso no hay que tomar suplementos a lo loco, ¿vale? ¿Causas comunes de falta de magnesio? A nivel deportivo, una sudoración excesiva puede provocar hipomagnesemia si no hacemos la dieta adecuada, pero a nivel de población general está el alcoholismo, que haya un exceso de calcio, la hipermagnesemia, un exceso de calcio en sangre por alguna enfermedad o por exceso de toma de suplementos. Normalmente es por alguna enfermedad. No, lo de hacer sobredosis de suplementos no es una cosa que veamos habitualmente, pero puede pasar. Yo he tenido pacientes que han acabado en urgencias y ingresados por un exceso de toma de determinados suplementos o de determinadas medicaciones para mil cosas. Por ejemplo, medicaciones diuréticas, que lo que hacen es orinar mucho, pueden provocar de todo. O sea, pueden alterar el metabolismo del calcio, el metabolismo del sodio, el metabolismo del potasio y llevarnos a urgencias y a la UCI, ¿vale? Esto también daría para un podcast entero, pero no toméis suplementos a lo loco porque puede haber problemas, ¿vale? Y luego está el tema de las diarreas. La diarrea crónica puede provocar una falta de potasio, esto sí que se suele saber, pero lo recordamos, y una falta de magnesio, porque son todos los iones más o menos están interconectados de determinadas formas. Un exceso de orina que se provocaría por los diuréticos, la desnutrición y algunos medicamentos a largo plazo, la interacción puede provocar falta o exceso de magnesio. Esto por un lado, estos son los 5 suplementos populares. Luego vamos a hablar un poco de algunos peligros de los suplementos. Esto también hay que cogerlo con pinzas, no es que tomar suplementos sea peligroso porque sí, pero si no es necesario, a medio o largo plazo sí, y algunos a corto plazo podría haber interacción con algunos medicamentos. De hecho, en 2019 ya escribí un artículo sobre algunos suplementos que se pueden tomar y que no, que ya la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición ya anunció que no todos los suplementos son para todo el mundo, y en este caso se centró en los complementos alimenticios. ya la Ecosan, la llamaré así porque es más fácil a nivel de siglas, indicaba que los complementos alimenticios no deben sustituir jamás a una comida real. Sabéis que en los supermercados hay secciones enteras de barritas para sustituir, esto equivale a una comida. Mira, eso no equivale a una comida ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos. O sea, una comida es una comida y una barrita es una barrita. No se puede comer una barrita, se queda igual, pasa hambre y además seguramente, aunque la barrita diga que no, le faltarán nutrientes, ¿vale? Entonces, eso de que tal suplemento, la típica barrita sustitutiva, sustituye una comida, es mentira y además es peligroso. Entonces, vamos a ser serios, ¿vale? Luego, también la Ecosan nos explica que si no se sufre algún tipo de dolencia determinada o alguna falta de micronutrientes, no hay que tomar suplementos porque sí. De hecho, por ejemplo, las intervenciones digestivas, cuando alguien se opera de alguna enfermedad digestiva, la vitamina B12 es la primera que hay que suplementar porque falta. El hierro también se suele suplementar, el ácido fólico también, pero se hace a nivel médico, a nivel de consulta médica y después de tal enfermedad. Y luego también nos indican que siempre que se consuma algún suplemento, aunque sea por nuestra cuenta, siempre se deben seguir las instrucciones del envase, porque se pueden provocar intolerancias o alergias o sobrepasar la dosis. Y como siempre yo aquí recuerdo, y la agencia también nos recordaba, natural no es sinónimo de seguro ni es sinónimo de saludable. De hecho, la sobredosis de algunos suplementos, creyendo que como no son medicamentos podemos tomar tanto como nos dé la gana, puede provocar efectos perjudiciales. Uno, que lo comento mucho en consulta y me suena que cuando hablamos del colesterol bueno y malo lo comenté, pero no estoy seguro, es la levadura de arroz rojo o levadura roja de arroz, que yo cada vez lo digo de una manera y me voy equivocando. La levadura roja de arroz es un isómero de una estatina. La estatina, las estatinas en general son medicamentos que bajan el colesterol. Tienen diferentes mecanismos, pero lo que hacen es reducir el colesterol total y sobre todo el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, a nivel del organismo. Y la levadura de arroz rojo, que si queréis os dejo el artículo donde hablé de ello, es un isómero. Quiere decir que imita la función de una estatina en especial, que se llama lovastatina, si no recuerdo mal. Es un tipo de estatina, es el nombre genérico de esta medicación. Y hace el mismo efecto. Entonces, claro, no podemos tomarnos un montón de comprimidos de estos que los venden en herboristerías, porque a pesar de que sea un complemento alimenticio natural, entre comillas, no lo es. O sea, es natural, pero lo que pasa es que hubo un problema de patentes en su día. Entonces, no podemos tomarlo como si no fuera una medicación porque realmente sí que lo es. Lo que pasa es que no tiene todos los papeleos como toca para ser una medicación y recetarse como tal. Entonces, cuidado, no nos tomemos los suplementos como si fueran caramelos porque tampoco lo son. Aunque no estén catalogados como medicamentos, pueden tener efectos perjudiciales en dosis estándar y en dosis excesivas, ¿vale? Luego aquí para terminar sí que había una pequeña guía de la AECOSAN que nos indicaba que había que informar al médico de atención primaria, en este caso mis compañeros y yo, sobre diversas cuestiones. Posibilidad de una intervención quirúrgica próxima, porque en este caso algunos suplementos se tienen que retirar o poner después. Posibilidad de embarazo, porque no todos los suplementos, de hecho casi ninguno, están estudiados en embarazo. Si el suplemento es para un niño, dado que la mayoría no están recomendados en la infancia. Si el complemento alimenticio ha provocado alguna reacción adversa previa y si se sospecha que es secundaria al mismo, entonces habría que estudiarlo a fondo. Nosotros ya de por sí es complicado saberse todas las medicaciones, no nos sabemos todos los efectos adversos de los suplementos, pero hay determinados suplementos que se repiten mucho. Lo de la levadura roja de arroz es súper conocido, la toma un montón de gente, desconozco por qué. Se suele creer que no es una medicación, pero como os digo, actúa como tal, es como un primo hermano de una estatina y tiene también sus peligros, no podemos caer en la sobredosis. Luego está la hierba de San Juan, que es un suplemento que se usa también mogollón, no entiendo por qué, pero interacciona con muchísimos fármacos, entonces cuidado porque no se puede tomar a la ligera, ¿vale? Y luego, para terminar, la Ecosan recomienda desconfiar de los productos que se anuncien como milagrosos porque no hay milagros, ¿vale? Ningún suplemento ni ninguna medicación hace milagros y se desaconseja adquirir estos productos por canales de distribución desconocidos. Lo que sea barato y fácil de conseguir por internet seguramente da problemas, ¿vale? Luego ya para ir terminando, porque como si me voy a pasar del tiempo, porque ya estamos en 20 minutos, el tema de suplementos y proteínas. ¿Sirven para todo el mundo? ¿Son necesarios? Resumidamente, no, ¿vale? Un suplemento de proteínas suele llevar en cada cacito entre 20 y 25 gramos de proteína Y si llevamos una dieta correcta, como ya hemos comentado antes, es bastante sencillo llegar a los mínimos. O sea, que una persona de 70 kilos llegue a 56 gramos de proteína en un día es fácil, ¿vale? Y pasarse de hechos es bastante fácil. Hoy en día sí que es verdad que las proteínas las consumimos de carnes procesadas, que no debería ser lo adecuado. Debíamos echar mano de carnes frescas o de proteínas de origen fresco, ¿vale? Pero es relativamente fácil llegar a los gramos necesarios para evitar la desnutrición, evidentemente, y para llegar a un punto bien de 1,2, 1,6 de gramos kilogramo día, es relativamente sencillo. Si no llegamos y tenemos que echar mano de suplementos por motivos médicos, es otra cosa. Pero a nivel de población general sana, no sería lo ideal. Y de hecho, seguramente no serviría porque estamos tomando suplementos a la ligera sin que sea necesario, ¿vale? A nivel de gimnasio, hay estudios que dicen que hasta el 50% de las personas que van al gimnasio los toman y no hace falta. Y hay algunos mitos que ya comenté en los artículos, que os añadiré en las notas del episodio, que se suele creer que no hay que superar los 20-25 gramos de proteína en cada comida. Esto no es verdad, porque bueno, el mito dice que se desecharán en la orina si nos pasamos de este rango de 20-25 por cada comida. O sea, si consumimos 26, ese 26 seguirá. No es así, ¿vale? De hecho, hoy en día se sabe que la proteína se debe distribuir a lo largo del día en tomas. O sea, si hacemos tres comidas, la proteína total, si hacemos 90 gramos al día, por poner un ejemplo fácil, deberíamos hacer 30 en una comida, 30 en otra y 30 en otra. Eso sería lo ideal. No hay que ser milimétricos, pero más o menos que se reparta. No hacer 60 en una comida y 15 y 15 en otras. Eso no es lo ideal, ¿vale? Luego está el efecto de la ventana anabólica, esto es más a nivel deportivo, de que si no consumimos en los primeros 90-120 minutos, a nivel deportivo y a nivel de entrenamiento, no usaremos esa proteína. Esto no es verdad. Esto se vio en suplementos, o sea, los estudios se hacían con suplementos de proteína y se absorben muy rápido estos suplementos. Pero a nivel de consumir proteína por la alimentación, el procesamiento de la proteína es diferente y se hace más lento. Entonces, la ventana anabólica, según qué personas, dura hasta 24 horas, ¿vale? Cuanto más amateur es uno, más dura la ventana. Cuanto uno está más avanzado a nivel de entrenamiento, cuando ya llevan unos cuantos años, esta ventana se reduce, pero tampoco tanto, ¿vale? O sea, eso de las 2 primeras horas hay que consumir proteína sí o sí, no hace falta, ¿vale? Y luego ya había en el tema de las proteínas en polvo, uno sobre todo es el tema de que no hacen falta todas, ¿vale? El exceso de proteínas en principio se desecha, o sea, si hacemos un exceso al final del día, pero sí que es verdad que no hay muchos estudios sobre los efectos secundarios a largo plazo del consumo continuado de batidos de proteínas. De hecho, un efecto negativo que se ha visto es que algunos batidos o no lo indican o bien no nos damos cuenta y son demasiado ricos en hidratos. Entonces estamos consumiendo las proteínas que queremos consumir más el exceso de azúcares que no es necesario para nuestro día a día. Y algunos estudios han encontrado en algunas muestras esto. No siempre, si compramos suplementos de proteínas a nivel, sobre todo esto lo digo a nivel deportivo, que sabemos de dónde vienen, la empresa, lo tenemos bien estudiado, no tiene por qué pasar. Pero en un estudio se examinaron 134 variedades de proteína en polvo y en algunas de ellas, no la mayoría, pero en algunas se descubrieron metales pesados como el plomo, el arsénico, el cadmio o el mercurio y también bisfenol A, perdón, pesticidas y otros contaminantes. Esto no es lo típico, pero se ha visto que sí que puede pasar, ¿vale? Y ya, final final, que si no, ya nos estamos pasando, tema suplementos para adelgazar. Es un artículo que se vio hace muy poco y que sepáis que se han estudiado 300 estudios, se han revisado y de estos se han sacado los que mejor realizados estaban, que si no recuerdo mal, creo que eran 52, y se ha visto que no sirven para nada. O sea, la toma de suplementos para adelgazar en especial, sobre todo, o sea, bueno, sobre todo no, estos ninguno está aprobado por la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la asociación, no, el ente que lleva el tema de los suplementos, alimentos y fármacos en Estados Unidos. Y estos, todos los suplementos que se estudiaron no estaban aprobados, eran como aparte, se vendían, porque allá en Estados Unidos el tema de la legislación para el tema de suplementos está muy a lo loco, y se vio que ninguno, todos eran inútiles. Ninguno hacía falta para adelgazar, ni ninguno tenía ningún efecto. De hecho, se vio que el grupo placebo y el grupo control más o menos iban a la par de pérdida de peso, y dentro del grupo Hay el grupo placebo y el grupo control, no. El grupo placebo o control, que es lo mismo. Y el grupo tratado, más o menos la pérdida de peso iba a par. Y el grupo con tratamiento, con suplementos, sí que había pérdidas de peso, pero dispar. O sea, había gente que perdía varios kilos y gente que no perdía nada tomando el mismo tipo de suplemento. Entonces, no se pudo llegar a la conclusión de que hubiera una eficacia como tal. Y ya, esto ya era lo último. Como siempre, gracias por escuchar. Si habéis llegado hasta este minuto, enhorabuena, porque hoy la verdad es que me he alargado más de lo que me suele gustar. Como ya sabéis, me gusta que dure unos 20 minutos, pero siempre me paso. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme de momento semana a semana, porque ahora he reducido un poquito el nivel de publicación. De momento daremos uno a la semana y pronto haremos vacaciones, porque ya me hace falta vacaciones de todo, de la consulta y también de grabar. Pero aún haremos un par más. Gracias por los comentarios en iVoox, en Apple Podcasts. Sobre todo las 5 estrellas de Apple Podcasts me ayudan mucho para llegar a más oyentes. Y gracias por suscribiros a todas las plataformas. Como ya sabéis, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox y en Amazon Music. Y en diversas plataformas secundarias a estas 4 que son las mayoritarias. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!